Saludos de nuevo a todos los oyentes de Radio Molina. Continuamos nuestra andadura en este proyecto de Voces del Aula, retomando el hilo de nuestra sección más cinéfila. Y es que los estudiantes que participan en Órbita Cine nos traen la segunda parte de su proyecto. Esta vez nos explican cómo han utilizado la técnica del stop motion, animando fotograma a fotograma para plasmar y denunciar la compleja problemática que plantea la película. Adelante con ellos.
Kaleidoscope.
Un sol halite.
Lucie Regat.
Emisión en francés.
Radio Molina.
Bonjour à tous et bienvenue à notre émission « Une même réalité, plusieurs regards » sur la radio de l'école Radio Molina. Aujourd'hui, nous continuons à parler projet Orbit Cine de l'ECAM, plus précisément du court-métrage en stop-motion que vous avez réalisé. Alors, de quoi parle votre histoire et comment s'appelle votre film ?
Bonjour, notre film s'appelle « Sauvage Tour » et c'est une histoire d'un groupe de sauvages qui vivent dans la forêt.
Ok, très bien. Vous avez travaillé en groupe ?
Oui, nous avons travaillé en groupe de trois.
Ok. Quel a été le rôle de chacun de vous ?
J'ai fait les voix de guerriers.
Et moi, j'ai fait les voix du narrateur et du méchant, et les photos.
Et moi, j'ai fait les montages.
Comment vous avez créé les personnages ?
Nous avons utilisé des Lego.
Alors, c'était facile ou difficile ?
C'était ni facile ni difficile.
Ok. Comment vous avez fait les photos ?
Nous avons utilisé une tablette.
Combien de photos vous avez pris ?
Nous avons pris 250 photos.
Et d'après vous, quelle a été la partie la plus difficile ?
La partie la plus difficile, c'était le montage.
Et la plus amusante ?
Construire les personnages avec les Lego.
Ok. Vous êtes content du court-métrage ?
Oui, parce que c'est un bon résultat.
Et qu'est-ce que vous avez appris ?
Réaliser les animations de stop motion.
Ok, merci beaucoup et bravo pour ce Sauvage 2, un court-métrage fait par Alvaro Marwan et Hugo. C'est l'heure de se dire au revoir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Passez une super soirée et on se retrouve très très vite.
Merci.
Au revoir.
Kaleidoscope.
Un sol halite.
Lucie Regat.
Emisión en francés.
Radio Molina.
En nuestra segunda sección, las alumnas de cuarto de la ESO vuelven a los micrófonos con una nueva entrega de su espacio de economía y hoy abordan un tema que marcó a toda una generación. Nos van a explicar de forma muy clara en qué consistió la crisis financiera de 2008 y, sobre todo, cómo impactó en nuestro país.
Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Somos alumnos de cuarto de la ESO y hoy vamos a hablar sobre la crisis económica en España del 2008.
Seguramente que alguna vez habéis escuchado a vuestros padres o abuelos hablar sobre la crisis, porque fue un momento muy difícil para muchísimas personas.
Sí, afectó al trabajo, a la economía y a la vida de muchas familias. así que vamos a intentar explicarlo de forma sencilla. ¿Qué fue la crisis del 2008?
La crisis económica del 2008 fue una gran caída de la economía que afectó a muchos países del mundo, pero en especial a España. Tuvo consecuencias bastante graves.
Uno de los principales problemas fue la llamada burbuja inmobiliaria. Básicamente, durante muchos años se construyeron muchas viviendas.
Y además, los bancos daban préstamos e hipotecas. Muy fácilmente, mucha gente pedía dinero para comprar pisos porque pensaban que siempre iban a ganar más dinero o las casas seguirían subiendo de precio.
Claro, parecía un buen negocio. Había muchísimas construcciones y se creaban muchos empleos relacionados con eso.
El problema llegó cuando todo empezó a ir mal. Muchas personas perdieron su trabajo y ya no podían pagar las hipotecas. ¿Cómo empezó todo?
La crisis empezó primero en Estados Unidos, con problemas relacionados también con las hipotecas y los bancos.
Y como la economía mundial está conectada y terminó afectando a muchos países, entre ellos España.
Aquí el impacto fue muy fuerte, porque dependíamos mucho del sector de la construcción.
Cuando dejaron de construir viviendas, muchas empresas quebraron y muchísima gente se quedó sin trabajo. ¿Pero qué consecuencias tuvo esto en España?
Una de las peores consecuencias fue el aumento del paro. Había millones de personas desempleadas.
Sí, y muchas familias pasaron momentos muy difíciles porque no tenían suficiente dinero para pagar las casas o las facturas.
También hubo personas que perdieron sus viviendas porque no podían seguir pagando la hipoteca.
Y muchísima gente joven tuvo que irse a otros países para buscar trabajo, porque aquí ya era muy complicado encontrar empleo y conseguir una vida mejor.
Además, el gobierno hizo recortes de algunos servicios públicos para intentar ahorrar dinero. ¿Cómo afectó a las personas?
La crisis no solo afectó a la economía, también afectó emocionalmente a muchísimas personas.
Claro. Perder el trabajo o tener problemas económicos genera mucho estrés y preocupaciones.
Algunas familias tuvieron que reducir muchos gastos, dejaron de hacer viajes o incluso depender de las ayudas de las familias.
Y muchas personas empezaron a valorar más la importancia de ahorrar el dinero en el futuro.
Opinión personal nuestra. ¿Tú qué opinas, Daniela?
Yo creo que esta crisis enseñó que no se puede gastar más dinero del que realmente se tiene.
Y también que los bancos y el gobierno deberían controlar mejor la economía para evitar problemas parecidos.
Otra cosa importante es que mucha gente aprendió a tener más cuidado con las hipotecas y los préstamos.
Sí, porque antes muchas personas pensaban que nunca iban a pasar nada malo económicamente. Aunque España se ha ido recuperando poco a poco, todavía hay personas que recuerdan esta época como algo muy duro en su vida que les ha marcado para siempre.
Y hoy en día, cuando hay problemas económicos y suben mucho los precios, muchas personas comparan la situación con la crisis de 2008.
Y hasta aquí nuestro podcast sobre la crisis económica de España de 2008.
Esperemos que os haya ayudado a entender mejor lo que pasó y cómo afectó a la sociedad.
Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Y para poner el broche de oro a este episodio, volvemos a viajar en el tiempo con la segunda entrega del análisis histórico sobre el viaje a ninguna parte. En este nuevo episodio, los alumnos de cuarto profundizan en las entrañas del primer franquismo, poniendo el foco en el asfixiante peso del nacionalcatolicismo y en la dura marginación social de la época.
Muy buenas, somos el Grupo 4 y dentro del podcast del Viaje a Ninguna Parte vamos a hablar sobre el nacionalcatolicismo y la marginación. Hoy vamos a hablar sobre la película y novela El Viaje a Ninguna Parte, de Fernando Fernán Gómez. Esta obra nos muestra la vida de una compañía de teatro ambulante durante la España franquista. Nos vamos a centrar en dos temas muy importantes, como pueden ser los valores del nacionalcatolicismo y la marginación social que sufren los personajes. Además, contaremos algunas escenas concretas del libro y de la película.
El nacionalcatolicismo fue la ideología del franquismo. Unía el poder político de Franco con la religión católica. Defendía valores tradicionales como la obediencia, la familia tradicional, el respeto a la autoridad y la moral religiosa. En la novela aparece una crítica indirecta a esta sociedad. Por ejemplo, al príncipe del libro, Carlos, recuerda que durante el franquismo obligaban a cerrar pronto los locales nocturnos. Aquí se ve cómo el régimen controlaba la vida de las personas, incluso el ocio. También aparece la importancia de las apariencias y de la moral tradicional. Juanita se enfada muchísimo cuando descubre que Carlos tiene un hijo fuera del matrimonio. Esto refleja cómo en aquella época estaba mal visto salirse del modelo familiar tradicional.
En la obra también vemos cómo los cómicos y artistas son personas marginadas socialmente. La compañía vive viajando de pueblo en pueblo con poco dinero y malas condiciones. Muchas personas ven a los actores como gente poca seria. Un ejemplo muy claro es cuando el abuelo dice: los cómicos somos una casta privilegiada, no tenemos nada que ver con esos palurdos. Aunque él intenta sentirse orgulloso de su profesión, en realidad demuestra que los actores estaban apartados del resto de la sociedad. Además, la compañía pasa dificultades económicas porque el cine empieza a sustituir al teatro. Dicen: eso se está acabando, Arturo. Aquí vemos la decadencia del teatro ambulante y cómo estos personajes van quedando olvidados.
Una escena muy importante es cuando Carlitos ve actuar a su padre por primera vez y dice que el teatro le parece ridículo. Esta escena refleja la vergüenza social hacia los actores pobres. Carlitos no quiere ser cómico porque piensa que ese trabajo no tiene prestigio. Más adelante, incluso llega a decir: me moriría de vergüenza. Esto demuestra cómo la sociedad franquista valoraba más los trabajos serios y tradicionales. Otra escena importante es cuando Carlitos dice que quiere ser administrativo porque admira la estabilidad económica y social. Si hubiera sido cómico, no habría podido casarse con la hija del dueño de una papelería. Aquí se ve claramente la diferencia entre las clases sociales y cómo los actores eran considerados inferiores.
Para terminar, podemos decir que El viaje a ninguna parte muestra una España dura y llena de desigualdades. A través de la vida de los cómicos ambulantes, vemos el control social del franquismo, los valores del nacionalcatolicismo y la marginación de las personas que no encajaban en el modelo. La obra mezcla humor y tristeza para enseñar cómo estas personas luchaban por sobrevivir y mantener su dignidad. Muchas gracias por escucharnos.